Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo del día, el lugar, la hora en que nos acompañan. Bienvenidos a un conversatorio más de las 15 tareas del duelo, un espacio donde nos encontramos alrededor de algún tema en particular en referencia al proceso de duelo y hacemos algunas reflexiones sobre estos temas, sobre las preguntas que ustedes nos elaboran a través del chat, sobre sus historias, sobre sus propias reflexiones. Pues este es un encuentro de esta hermosa comunidad de las 15 tareas del duelo. Así que bienvenidos todos si se conectan en directo con nosotros y para todos aquellos que deciden vernos posteriormente a la emisión de este programa. Hola Chetita, ¿cómo estás?
Hola, mi Juli. ¿Todo bien? Iluminados por la luna azul esta noche, que sale cada 34 años. Así que hoy vamos a tener un lindo conversatorio iluminado por la luna azul.
La luna azul, que no es azul, pero se le
Pero
llama luna azul.
se le llama así.
Muy bien. Hola, Pa, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Sí, realmente nunca la luna había sido tan grande. Está hermosamente llena de luz. Parece que fuera
Llena de
una.
luz, chévere, chévere que la luna te ayudara a poner el micrófono frente a la boca para que podamos escucharte mejor.
Sí.
Bueno.
Sí, muy bien, muy buenas noches a todas las personas que tienen la intención de comunicarse con nosotros en esta oportunidad. Bienvenidas, esperamos que sea un espacio que pueda llenarles de esperanza, de seguridad, de plenitud, de que pueden trabajar su duelo y pueden salir adelante. Un gran abrazo para todos.
Bien. Hola, Mile, ¿cómo estás?
Hola, bien. Feliz de estar el día de hoy aquí nuevamente. Ya se está haciendo costumbre de estar aquí.
Qué bueno que nos acompañas. Y bienvenidos todos aquellos que se están conectando a esta hora. Y nos saluda Jairo Domínguez desde Armenia, Colombia. Un abrazo a un
Abrazo
Jairo que
grande,
está
Jairo.
escuchando desde
Gran
Armenia.
abrazo.
Muy bien, y a todos aquellos que se conectan a esta hora, chévere que nos escriban desde dónde nos acompañan para poder saber a quién nos estamos dirigiendo. Muy bien, el tema de hoy es un tema muy chévere porque nos va a permitir visualizar los obstáculos que encontramos, pero sobre todo hoy vamos a hacer énfasis a aquello que tenemos que desaprender muchas veces. Culturalmente, socialmente, en nuestra educación, en nuestras costumbres, vamos adquiriendo verdades que en la práctica, en situaciones como estas, pueden resultar inconvenientes o pueden presentarse como obstáculos importantes para que podamos avanzar en el proceso. Entonces es importante que nos tomemos un alto en el camino para desaprender aquellas cosas que hemos ido construyendo en nuestro camino de vida, para poder avanzar en nuestro proceso de duelo y poderlo trascender. Hoy vamos a hablar sobre aquellos aspectos que debemos desaprender para avanzar. Así que, Pa, comencemos dando un poco de contexto sobre aquellas cosas que me haría bien desaprender, porque es necesario desaprender algunas cosas en el proceso de duelo.
Así es, qué importante. Desaprender es la base para poder aprender. Es como cuando preparamos el terreno para una nueva siembra y lo abonamos y quitamos la maleza y lo disponemos a una siembra nueva. No podemos aprender nuevas cosas si no estamos dispuestos a cambiar las antiguas maneras de pensar, los antiguos paradigmas. Los paradigmas son buenos, que son esas maneras de pensar que nos han dado buenos resultados en la vida, que confiamos que sean verdaderos, que creemos en ellos. No se puede vivir sin paradigmas. Tenemos paradigmas en la educación de la familia, tenemos paradigmas en la manera como trabajamos, tenemos paradigmas en la manera como amamos, en la manera como estudiamos, en la manera como negociamos, tenemos paradigmas en lo religioso, en lo social, en la manera como educamos a nuestros hijos, en la manera como manejamos nuestro duelo. Los paradigmas son esas formas de obrar que nos resultan claras, gratas y que nos han dado buenos resultados. Son importantes. Pero un paradigma debe ser susceptible de ser modificado cuando las circunstancias así lo exigen, de ser transformado en un nuevo paradigma, en algo mucho más completo, en algo que nos llene más o que nos resuelva alguna situación particular que estamos viviendo. Cuando estamos muy aferrados a la manera antigua de pensar, pues no queremos dejar de pensar así. Y la vida cambia y nos está pidiendo que cambiemos esa manera de pensar. Si no la cambiamos, pues simplemente la vida nos agobia porque no tenemos respuestas. Ahora hay que abrirse a nuevas verdades, profundizar en las anteriores. No quiere decir que olvidemos todo aquello que nos trajo aquí, pero sí que lo perfeccionemos, que lo profundicemos, que lo veamos desde otro punto de vista, que lo ampliemos, que lo comentemos. Y en esto del duelo hay muchas cosas que debemos desaprender, muchas cosas. Hay muchos mitos que existen sobre el duelo y la muerte, porque como comentábamos en alguna oportunidad, pues la muerte no es un tema que se trate normalmente en la vida social. Pensamos que se mueren los demás. Hace un tiempo, la muerte, la vida y la muerte, se vivía en casa. Los niños nacían en casa, la gente moría en casa. Desde que mueren en los hospitales, pues ya como que eso pasa lejos. En la casa no pasan esas cosas. No se habla de eso. Eso es muy propio de nuestra sociedad occidental. Después de la guerra, sobre todo, se le dio una tremenda mitificación a la muerte. En la sociedad oriental no pasa así. La muerte es parte del profundo sentido de la vida, porque sin la muerte no hay transmigración, no hay evolución, no se progresa. Entonces ellos no ven la muerte como esa gran tragedia, en todo el beneficio que la muerte trae. Muchos millones de seres humanos, muchos más que los occidentales, piensan en la muerte como una cosa real, pero una cosa positiva que se puede convertir en una enseñanza. Nosotros los occidentales nos hemos quedado muy atrasados en eso. Vemos una tragedia y eso nos dificulta el duelo, ¿no? Hay mucho mito que hay que desaprender. Por ejemplo, yo escucho con frecuencia, ¿no?, que se dice, no, es que este dolor que tengo es el más grande del mundo, el más grande. Es un dolor que nadie puede comprender porque es el más grande. Eso no es cierto. En todo momento la gente está sufriendo. Y muchas personas están sufriendo dolores que no digamos son más grandes, porque los dolores no se comparan, el dolor más grande es el que vive cada uno, pero si pensamos en que hay en este momento países, muchos países que están en guerra, están viviendo un dolor que afortunadamente no conocemos en nuestro país, excepción hecha de las personas que han vivido en sitios de violencia. La guerra trae dolores insoportables, dolores muy grandes, ¿no? De pensar que el dolor de uno es el más grande, que por consiguiente no hay nada que hacer, es un mito muy grande que nos victimiza y nos impide abrirnos a poder normalizar ese dolor, ¿no? Otra cosa que hay que desaprender, que también se habla muchas veces, ¿no? El dolor de un duelo nunca se sana, solamente nos vamos a resignar, a llevarlo con nosotros por el resto de la vida. No es cierto. La muerte no es una invención de ayer. Los seres humanos hemos vivido y hemos conocido la muerte desde hace varios cientos de años y sabemos cómo manejar la muerte de un ser querido. El dolor por la muerte de un ser querido se sana, pero hay que trabajarlo. No hay que victimizarlo. No hay que acrecentarlo. No hay que echarle más sal a la herida. Hay que transitar caminos claros para la elaboración, para la gestión del duelo y finalmente sanar esas emociones desordenadas y esos sentimientos reactivos tan profundos que nos hacen sufrir con la muerte de un ser querido. El dolor del duelo se sana. No se trata de resignarnos. La resignación es una palabra que no se debe usar en el duelo, porque la resignación es sentirnos vencidos. Cuando alguien ya lo someten, lo esclavizan, entonces se resigna. En el duelo no existe la resignación. En el duelo existe la aceptación. Empezamos a entender que esto que nos da la vida debe tener algún sentido y se lo vamos a encontrar. Y finalmente lo entendemos como un regalo de la vida, doloroso al principio, pero lo recibimos con ambas manos para ver qué hay aquí dentro y cómo puedo interpretarlo y cómo puedo aprender de él, ¿no? Otro mito muy, 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 muy frecuente es que mi dolor es tan grande que nadie puede ayudarme. Entonces me victimizo, me aíslo, no lo comento con nadie, no hablo de mi dolor, ¿no? Y solamente sufro en silencio, ¿no? No, hay que compartirlo con otras personas. Muchas personas nos pueden ayudar. Muchas personas seguramente han vivido dolores similares o comparativos con los nuestros y tienen una experiencia de vida que nos pueden aportar desde lo pequeño, desde lo grande. Muchas personas nos pueden ayudar, ¿no? Otro mito que hay que desaprender también es, por ejemplo, es que no todo lo que, no expreso lo que siento para no molestar a los demás, para no dañar a mi familia, para no molestarme a mí mismo. Más bien, olvidémonos de esto, pasemos por alto esto, no reflexionemos mucho sobre esto y mucho menos hagámoslo frente a los demás porque les vamos a hacer daño. Inclusive en algunas personas que tienen una fe débil, piensan que hablar de su dolor y de su duelo es falta de fe, ¿no? Y alguno, falta algún vecino que le diga, no digas eso, porque eso es falta de fe. Cuando mostramos disgusto ante lo que ha pasado, a veces alguna crisis religiosa profunda por lo que ha pasado, nos dice, no, no, no manifiestes eso, que eso es falta de fe. Dios se va a poner bravo, ¿no? Y hay también cosas que debemos aprender, ¿no? Una vez que hemos arrancado esas raíces que nos impiden lo nuevo, podemos sembrar nuevas cosas, ¿no? Aprender, comprender que el sentido de nuestra vida y de nuestra felicidad no lo podemos centrar en nada ni en nadie. No le podemos decir a una persona que tú eres la razón de ser de mi felicidad. Los seres humanos están a nuestro lado por su generosidad, por la generosidad que les permite amarnos, pero en cualquier momento toman también su camino, bien sea por separación, por muerte, por muchas razones, y un buen día no los tenemos. Agradezcámosle la oportunidad que tuvimos de conocerlos, todo lo que aprendemos de ellos, pero no esperemos que los vamos a tener toda la vida. Una de las cosas hermosas que tiene precisamente el amar a estos animalitos de compañía, a los que llaman mascotas, es precisamente eso, que cuando uno adopta una mascota, o mejor, cuando una mascota lo adopta uno, ya uno sabe que muy seguramente ella morirá antes que uno, porque su vida es más corta. Y entonces esa experiencia de ver sus enfermedades, de atenderlas y de saber que un día va a morir la mascota, nos va formando en el camino del duelo y vamos aprendiendo que si bien fue muy importante ese ser en nuestra vida y nos dio mucho amor, pues no podemos decir que nuestra felicidad estaba centrada en la mascota o en cualquier otro ser vivo. Es una responsabilidad muy grande colocar sobre los hombros de alguien nuestra responsabilidad. La responsabilidad de nuestro sentido de vida y de nuestra felicidad es nuestra, ¿no? Y aprender también que podemos agradecer cada día el regalo de la vida. Cada vez que alguien cercano muere, podemos decir, bueno, estoy aquí, tengo todavía una vida para aprender, así tengamos en un momento dificultades, ¿no? Y cada día es un regalo diferente, es un regalo nuevo. A veces no nos damos cuenta y simplemente pasa el tiempo y no valoramos cada día que pasa. Y la muerte nos hace sentir que la vida vale, ¿no? Pasó cerca, murió un amigo, murió un ser querido cercano, murió un familiar. Podía haber sido yo, pero estoy vivo, todavía tengo energías, inteligencia, vida para amar, vida para perdonar, vida para sanar, vida para aprender, vida para vivir experiencias nuevas. Entonces valoramos muchísimo más el regalo de la vida. Hay muchas cosas para desaprender y muchas para aprender en el duelo.
Muy bien, vamos entonces a abrir el diálogo después de la introducción de mi padre frente al tema. Yo quisiera comenzar con la chatita y después con Mile. Chatita, ¿tú qué desaprendiste en tu proceso de duelo?
Primero que todo, desaprendí a no ponerme vestido negro. Yo desde niña, cuando mi abuela murió, que yo estaba muy niña, vi a mi madre y a mis tías completamente vestidas de negro de pies a cabeza. Y
Era
yo
una
ni,
tradición de tu familia,
sí,
de la familia.
y de y no solo mi familia, de toda la época y hasta ahora la gente se pone absolutamente de negro, pero también había muchas cosas alrededor de eso y era encerrarse, no salir en silencio todo, cortinas cerradas. Era un ritual muy tenebroso porque, al contrario de nuestros ancestros, de los indígenas, todo, que tienen un concepto tan diferente a la muerte, de la muerte, donde celebran más bien, donde hacen alrededor de su ser querido muerto, hacen como una fiesta. Eso es muy distinto a lo que yo comencé a ver desde niña. Entonces, cuando murió Alejandro, eso fue lo primero que yo dije: yo no me voy a poner vestido negro porque mi hijo ahorita es luz, porque Hugo Alejandro no le gustaría que yo estuviera vestida de negro. Y eso desde un comienzo tuve presente de no hacerlo, porque me encanta el color negro, me parece elegante, me parece bonito, pero para otras ocasiones. No quiere decir que uno se ponga un vestido de otro color y que no esté sintiendo el dolor de perder su ser querido. El vestido no indica lo que uno está sintiendo, definitivamente.
Pero esa conciencia de, ok, no puedo conmemorar o dignificar la muerte de mi hijo a través del vestirme de negro, que es la conciencia que nos estás contando, ¿te ayudó? ¿Sirvió? O sea, ¿tú eras consciente que el vestirte de otra manera ayudaba a tu proceso?
Claro, es que el vestirse uno de negro y uno en ese dolor tan grande se hace ver que es peor el sentido oscuro del duelo, es peor. Mientras si uno está de blanco, por ejemplo, es otra cosa, es luz, es, para mí significa otra cosa completamente distinta. Entonces, eso fue muy importante para mí, no ponerme un vestido negro y más bien honrarlo con un vestido blanco, porque ahora pensaba yo que estaba completamente lleno de luz. Eso sí. y mi creencia de que Dios nos castigaba por eso. Entonces yo buscaba al comienzo qué fue lo que yo hice tan terrible que me castigó de esta manera. Yo me sentía como una niña consentida en sus manos. ¿Y cómo viene y me da semejante totazo y acaba conmigo? Si yo no he hecho nada malo. Yo buscaba dentro de mí qué era lo que yo había hecho mal, que me habían castigado de esa forma. Entonces, el Dios castigador que nos enseñan desde niños, esa fue otra cosa que tuve que desaprender.
Muy bien. Saludos para Denis Caraballo, que nos saluda desde Puerto Rico. Xiaomi Redmi, que me imagino que es el nombre de su celular, nos dice: hoy la luna nos recuerda quiénes somos, somos uno, somos cosmos, somos divinidades gracias al espíritu y la naturaleza. Un abrazo. Gracias. Karina Díaz nos dice: buenas tardes, a 2 años que trascendió mi esposo, he ido descubriendo que la herida del abandono aún no sana en mi niña interior, y pensar que mis hijos algún día se irán de mi lado me pone en alerta, dice Karina. Mile, ¿qué cosas debemos desaprender en el proceso del duelo?
Antes de responder la pregunta que me hiciste, yo quería preguntarle a la chata, cuando decidió cambiar el tema de la vestimenta, ¿recibiste, no sé, comentarios, te dijeron algo?
Que yo sepa, no, seguramente que sí tuvieron que haber criticado, o algunos pensarían que ni me hubiera importado mucho su muerte, no sé, porque eso es muy importante. Recuerdo una amiga de Cuenca, cuando llegamos a Cuenca, que hicimos el grupo de Renacer, nos decía, ella se le murió su hijo, su hija, y nos decía: es que yo estoy completamente negro, porque si yo salgo de otro color, aquí van a decir que quién sabe qué, que ya no me importa que mi hija se murió y que seguramente ya estoy buscando cambiarla por otro hijo, me van a criticar terriblemente el haberme puesto de otro color. Entonces, eso es cultural también, ¿no?
Es que justamente mi respuesta iba por el lado de lo que mencionaba Beatriz, de las cosas que aprendemos por lo que nos han dicho, por constructos sociales que vamos internalizando y los vamos haciendo propios sin siquiera cuestionarlos. O sea, nos creemos, ¿no? Y ahí, de ahí vienen como el deber ser y lo que tengo que hacer, ¿ya? Y eso hace mucho, esas son cosas que uno tiene que ir reconociendo, identificando para irlas reconstruyendo, para irlas desaprendiendo y aprendiendo de otra manera. Por ejemplo, es muy común escuchar en el duelo el debo ser fuerte, ¿sí? El tengo que hacer esto solo. Y el tengo que vestirme de negro para mostrar mi dolor, y tengo que llorar, o tengo que llorar a solas, no puedo mostrarle, no puedo. Entonces, todo esto que vamos aprendiendo y que las vamos haciendo propias, porque es algo que vimos en la familia, porque así siempre se manejó, porque así nos educaron, pero que nunca las hemos cuestionado. Son constructos y son cosas que tenemos que ir ahora sí cuestionando, que tenemos que ir siendo un poco más críticos, porque esos tengo y esos debo muchas veces generan un cansancio emocional, un desgaste emocional muy grande en el proceso de duelo. Y a veces no somos conscientes, ¿no? A veces no nos damos cuenta de que eso está pasando, pero sí es bueno o es importante hacer como esa autoevaluación. ¿Qué es lo que estoy haciendo por deber o porque tengo, porque es lo que me han dicho, que es lo correcto, pero realmente está siendo beneficioso o no está siendo beneficioso? Y eso creo una de las cosas que hay que evaluar y que hay que aprender a desaprender, porque es muy difícil, ¿no? A veces, como te digo, no somos conscientes de eso. Y es muy difícil, porque así son las cosas, porque así aprendimos que era.
Uh-huh. Mira que un ejemplo de lo que estás diciendo es la dificultad de aprender primero sobre la conciencia de cosas que hemos construido socialmente. No solo nosotros, la chata nos decía, es que en mi familia, es que en mi sociedad entendía que ese era el deber ser, ¿no? E ir en contracorriente de eso que se ha construido uh-huh. durante tantos años, pues no es fácil, ¿no? Aquí nos dice una oyente, nos dice: buenas noches, los saluda Yolanda desde Ecuador. Nunca estuve de acuerdo en usar ropa negra. Pensaba que el dolor se llevaba por dentro. Pero con el fallecimiento de mi esposo, solo me vestía de negro. No podía vestir de otro color. No podía.
No podía.
Mi terapeuta me dijo que poco a poco vaya cambiando el color. Y así pasé casi un año. Que son cosas que están muy arraigadas, ¿no? En la manera como vimos, no solo como vemos nosotros la vida, sino como nuestra familia, nuestros ancestros la han visto, ¿no? Y entonces desaprender esas cosas que a la larga no terminan siendo prácticas para nuestro manejo de nuestro proceso y de nuestro dolor, pues no es fácil, ¿no? Y creo que el primer paso es tomar conciencia en qué me favorece esto, ¿no? Que me imagino que fue mucho la discusión y el diálogo que tuvo Yolanda con su terapeuta sobre en qué me favorece vestirme de negro. Claro, no puedo no vestirme otro color, pero ¿en qué aporta? Entonces, ella sabía que tenía que ir haciendo ese cambio poco a poco, pero claro, había una fuerza que la invitaba a seguir vistiéndose de negro y que no era fácil. Pero claro, el primer paso es tomar esa conciencia, ¿no?
Sí, o sea, es como, por ejemplo, o sea, muchas personas crecen con inseguridades, ¿no? Frente a su desempeño y no entienden a veces por qué, y resulta que siempre crecieron con un deja yo hago porque tú no vas a poder, porque no lo haces bien, y eso lo vamos creyendo, ¿no? Lo vamos, ay, entonces es lo que vamos repitiendo, no puedo sola, no, no lo voy a poder hacer de primerazo, siempre necesito ayuda. No es que estoy diciendo que necesitar ayuda sea malo, pero es esa desconfianza que vamos creando y creyendo frente a nosotros. Lo mismo pasa frente al dolor, ¿no? Es eso, cómo tenemos que expresar la manera correcta de hacer las cosas. Es otra cosa que yo escucho mucho es, tienes que controlar tus emociones, ¿no? O sea, no puedes ir llorando por ahí, no puedes ir diciendo, no puedes ir comentando. Entonces es eso, no puedo mostrarme vulnerable, la gente me va a hacer daño. Entonces todas estas cosas, cuando las vamos haciendo consciente y podemos empezar como a criticarlas, a ser críticos con ellos, ¿no? Y es lo que tú decías del proceso que pudo haber tenido en terapia Yolanda, de decir, bueno, Yolanda, puedo, pero ¿qué hago? O sea, no me siento, incluso con el comentario, no me acuerdo que pusiste más arriba de la persona que habla de su herida de abandono, pues por lo menos ahorita está consciente, ¿ya? De que hay esa herida. Tal vez antes no, y antes venían, no sé, un dolor, es frente a la pérdida, sentirse abandonado todo el tiempo. Ahorita sabes que hay una herida, que hay una herida que hay que trabajar, que hay una herida que sanar, que hay que un niño interior que hay que empezar a acompañar para que no se sienta abandonado, porque es trabajos con uno, ¿no?
Y mira lo interesante que Yolanda nos brinda más información sobre su reto de no vestir de negro. Dice, pero les converso, cuando falleció mi papi y mi mami, no vestí de negro. Y el dolor fue muy grande, pero con mi esposo fue diferente. Creo que sin querer exterioricé mi dolor.
Sí, hay un simbolismo profundo aquí, ¿no? Muchas veces las personas preguntan, ¿será que hay vida después de la vida? Y yo siempre respondo, lo más importante es si hay vida antes de la muerte. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Estamos vegetando? ¿Estamos simplemente sobreviviendo? ¿Estamos dejando que pasen las cosas? Cuando tenemos pérdidas normales, las pérdidas normales de la vida, que son pequeñas, continuamos con nuestra manera de pensar, con lo que nos educaron de niños, con nuestros mitos, con nuestra manera, con nuestros paradigmas, con nuestras maneras de ver la vida. Y no las cambiamos, porque nos han dado éxito. Y si tenemos éxito, nos ganamos una lotería o un gran trabajo, pues menos vamos a cambiar. Porque precisamente por ser como somos, llegamos a ese éxito, ¿no? Al contrario, a veces se nos exacerban nuestras debilidades. No es que por ejemplo, el dinero vuelva a las personas malas. No, lo que pasa es que muestra lo que realmente somos. La persona se muestra realmente porque tiene éxito. Y entonces se muestra cómo es. Esto que soy es válido porque miren mi éxito, el resultado de lo que soy. El gran regalo del duelo, que es una pérdida significativa, es decir, una pérdida que produce un gran dolor y que destruye todo lo que yo tenía construido sobre el sentido de vida, es que tengo que arrancar de cero. Que encuentro que todo lo que he hecho ahora no tiene sentido. Puede que eso no sea cierto, realmente no lo es. Hay muchas cosas que perduran, pero siento eso. Nada de lo que he hecho vale la pena. Estoy en una honda negrura, que era lo que me imagino sentía Yolanda, ¿no? Todo el compartir con su esposo, todo lo que era el amor, y en ese momento el amor desaparece y entro en un túnel negro en donde el vestido más adecuado es vestirme de túnel, vestirme de negro, porque nada, allí no hay posibilidad de ver el color, allí no hay luz. Y mientras yo esté en esa situación, eso me parece que es lo lógico. Y siento que es así, nada puede hacer. Esto es terrible, me hundo en la desolación, me hundo en la tristeza, me hundo otra vez, como dice la película famosa, en el fango de la melancolía, porque no vale la pena la vida. Hasta que digo, hay que trabajar el duelo. Y voy descubriendo que tengo que rehacer muchas cosas y que puedo dejar entrar la luz a mi vida nuevamente. Y que eso es posible, parecía imposible, pero es posible. Tengo que construir porque empiezo a ver que la vida sigue y que las necesidades siguen y que me tengo a mí mismo y que tengo una familia, y que tengo unos hijos, y que tengo un trabajo, y que tengo una patria, y que tengo unos ideales, y que tengo unas creencias, y que tengo una manera de ver, y que eso sigue, que no me morí, que sigue. Entonces tengo que hacer grandes adaptaciones, porque todo lo que tenía no responde. Y el duelo me permite hacer esas grandes adaptaciones. Ese es el gran regalo. Por eso se habla de crecimiento postraumático cuando se hace un buen duelo. No solamente se recuperan muchas de las cosas que se creían perdidas, sino que se consiguen muchas cosas que ni se soñaba que podíamos lograrlas. Desarrollos en el nivel emocional, mental, espiritual, muy grandes. Este es el regalo del duelo, la posibilidad de dejar todo eso tradicional que me parecía lo lógico, que era imposible de cambiar, porque no me da respuesta a lo que estoy viviendo. Necesito nueva respuesta, tengo que cambiar radicalmente. Esa es la exigencia del duelo, y cuando la trabajo, da muy buenos frutos.
Muy bien, antes de comenzar a detallar cada una de las participaciones que hay, unas muy interesantes, sobre las cuales quisiera que profundizáramos o hiciéramos algunos comentarios, me permito informarles a ustedes nuestro cronograma de certificaciones para los meses que vienen. Van a partir de la próxima semana comenzaremos ya a promocionar, y esta vez vamos a abrir 3 certificaciones que esperamos que para ustedes sean muy interesantes. La primera es la certificación ya tradicional que hemos estado trabajando con mucha intensidad este año, y es nuestra certificación de acompañamiento al duelo por suicidio. Ahí tenemos la bendición de contar con una especialista en el tema, como Jackie Secada. Es una persona que además es sobreviviente de suicidio, pero que ha dedicado su vida entera a estudiar el fenómeno y acompañar a todos los familiares que están viviendo esta experiencia. La segunda certificación es una certificación que queremos mucho porque consideramos que es una herramienta muy útil durante el proceso del duelo, y es cómo crear y acompañar grupos de apoyo. Aquí nos detenemos en habilidades comunicativas para hacer que esos grupos de apoyo sean efectivos, sean afectivos, pero además pues construimos espacios de interacción con todas las personas que participan muy interesantes. Y finalmente vamos a abrir una certificación que nos piden permanentemente sobre un duelo muy interesante, y es cómo acompañar el duelo gestacional y neonatal. Todo esto a partir de las 15 tareas del duelo. Aquí vamos a contar con la experiencia de la organización Parir.co, que también nos va a apoyar y nos apoyó en la primera experiencia con mucho éxito de esta certificación, y de nuevo van a estar acompañándonos en este proceso. Así que si quieren información sobre cualquiera de estas 3 certificaciones, pues los invitamos a que nos escriban en el enlace que estamos compartiendo en este momento en el chat, y con muchísimo gusto nosotros les brindaremos la información necesaria. Muy bien, continuemos. Miren que, bueno, aquí es que no sé por dónde arrancar, pero comencemos por acá. Nos dice Paulina: este desaprender, ¿en qué nivel se inicia? Mejor dicho, ¿con qué podemos empezar en el nivel 1 cuando empezamos o decidimos afrontar el duelo? ¿Cómo arrancamos a desaprender? ¿Qué tiempo tenemos que esperar cuando nos dan luz verde para comenzar a desaprender? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo nos organizamos?
Bueno, desde el momento en que nos preguntamos qué hago, qué puedo hacer, este dolor es insoportable, es un indicativo de que tenemos que arrancar. Ahora, nunca se arranca desde el nivel 1. Uno no deja de ser totalmente lo que es. Simplemente empieza a entender que hay cosas que no tienen sentido ahora. Muchas personas dicen: ahora soy capaz de aceptar muchas pérdidas que ya no me harían tanto daño. Por ejemplo, ahora puedo valorar muchísimo más la vida. Ahora puedo valorar muchísimo más todo lo que este ser querido me aportó, su manera de ser, que antes la criticaba, ahora la valoro mucho más. Ahora puedo valorar mucho más que tengo un trabajo. Ahora puedo valorar mucho más la responsabilidad que tengo de educar a mis hijos en una conciencia cierta de cuánto se debe valorar la vida y cuánto debemos estar pendientes de crecer y responsabilizarnos de eso, de los valores. Ahora encuentro nuevos valores, ahora encuentro nuevas formas de ser feliz. Entonces uno no arranca de cero, no arranca de lo que es, pero sí saca de su vida todas aquellas cosas que fueron las raíces de la siembra anterior. Cada vez que se recoge una siembra, quedan unas raíces allí, que pasa el tractor y hay que sacarlas, ¿no? Para nutrir la tierra, removerla para la nueva siembra, para el desaprendizaje, ¿no? Muchas de esas cosas podrán servir de abono, inclusive.
Yo quiero insistir en algo que venido diciendo con mucho énfasis, y es comenzar a trabajar esa percepción del tiempo, que yo cada vez que lo detallo más, la veo poco productiva. Y es eso, ¿no? Es como hemos establecido el duelo en etapas. Entonces, pues, hombre, ¿en qué etapa cabe el desaprender, ¿no? ¿Cuándo tengo que esperar para que comience la etapa del desaprender? No, pues la chata nos acaba de decir, mire, yo comencé desaprendiendo, decidiendo no vestirme de negro. Y seguramente esa decisión la tomó cuando tuvo que ir al funeral de su hijo, ¿cierto? El primer momento, es decir, no es cuestión de esperar, sino de comenzar a tomar decisiones cuando tú lo consideres prudente para tu proceso. Y esa respuesta entonces es solo tuya. El énfasis no está en el tiempo, el énfasis está en la posibilidad de asumir la responsabilidad de tu proceso de duelo. Y en ese sentido, pues en cualquier momento es oportuno para desaprender cualquier acción, ¿no?
Y son decisiones con intención, ¿no? Tomo esta decisión con esta intención. Pueden ser grandes o pequeñas, porque lo que dicen las personas generalmente es que no tengo ánimo para tomar decisiones, es que no te estamos pidiendo que construyas un Taj Mahal en honor a tu ser querido. Te estamos pidiendo pequeñas cosas. Decido no vestir de luto porque me quiero vestir de luz. Quiero ver esto desde otra perspectiva. Es una decisión válida. ¿Cuándo lo haces? Bueno, depende de cada uno. Decido buscar ayuda y lo hago. Decido sentarme a escribir para precisar lo que estoy viviendo. Decido sentarme a hacer una canción sobre esto porque me gusta la música. Decido aprender a hacer a un oficio que siempre me ha gustado en homenaje a ese ser querido porque él siempre quiso que yo estudiara eso y lo voy a hacer, ¿no? Decido pequeñas cosas o simplemente decido entrar a internet para entrar a un portal donde me puedo aprender cosas sobre el duelo o comprar un libro o decido ir donde la vecina que también está sufriendo un duelo reciente para acompañarla y llorar juntas o decido salir al balcón un rato a meditar o a orar. Pequeñas y grandes decisiones con intención. Sí. Esto es lo importante.
Sí, en la medida en que transcurre el duelo, va uno desaprendiendo por el camino, porque uno se va dando cuenta de cosas que le afectan al duelo y que le hacen a uno más doloroso. Eso, entonces ahí es cuando debe uno empezar a desaprender las culpas, los miedos, todas esas cosas son cucarachas que le van llegando a uno y si no las quita uno, pues el duelo se le hace terrible, imposible de superar. Entonces, en la medida en que uno va desaprendiendo, va caminando ese duelo más efectivamente.
Mili, ¿ibas a decir algo tú ahorita?
Sí, creo que también el ser consciente de la forma en cómo hablamos nos ayuda a identificar cuáles, como dice Chata, cuáles son esas cucarachas, cuáles son esos pesos que estoy cargando que no necesito, ¿no? Entonces cuando empiezo, o sea, cuando digo es que no puedo, es que no debo, es que no me dejan, o sea, porque uno cuando acompaña a personas que están en duelo escucha mucho eso. Y yo creo que empezar a hacerse consciente desde el día uno, desde el momento cero que estoy viviendo mi pérdida. Y al ser consciente de mi lenguaje, entonces empiezo también a ser consciente de qué es lo que me está tallando. La chata lo dice como las cucarachas, yo digo lo que me talla, porque aparte de mi dolor natural, normal, de la pérdida de mi ser querido, hay cosas que me tallan, hay cosas que me incomodan, hay cosas que me pinchan y que hacen más difícil la elaboración y el transitar mi pérdida. Y una manera de darme cuenta de eso que me talla, que me pincha, que me está incomodando, es la manera en cómo hablamos y cómo decimos y cómo manifestamos el cómo estamos enfrentando el duelo. Entonces ahí yo vuelvo a la parte del tengo, del debo, de no puedo, de no me dejan, de cuando decimos esas cosas, ¿por qué no puedo? ¿Por qué tengo?
¿Quién no te deja?
Mire, eso es muy importante eso que nos está diciendo Mile, por favor. La manera como hablamos sobre nuestro dolor. La palabra tiene poder. Todo lo que hay se construye con la palabra. Pensemos un momentico. La política se hace a base de palabra. Muy pocas veces a base de obras. Pero el gran constructo de lo político es la discusión en el Senado, en la Cámara, son las campañas presidenciales a base de la palabra. Y eso mueve. Las grandes religiones se hacen a base de la palabra. Si no hubiera los grandes oradores, los grandes pastores, los grandes... No se construiría nada. La educación se hace a base de la palabra, tanto en la familia como en la escuela, como en la universidad. La palabra tiene poder y no se nos olvide eso. Entonces a veces repetimos palabras que nos dañan y nos hacemos y terminamos creyendo que esa es una gran verdad. Y no nos, hay que detenerse a pensar, ¿esto que estoy diciendo realmente me conviene? ¿Esto realmente es una verdad inmodificable? ¿O puedo verla desde otra perspectiva? ¿Por qué no lo comento con alguien que haya vivido un duelo similar al mío para ver si también tuvo esta duda y cómo la pasó? Y empiezo a confrontar mi verdad con nuevas palabras. Vamos a ver que inclusive el uso de la palabra va a sanar las emociones reactivas cuando las sabemos usar. La palabra tiene poder.
Miren que a mí me parece muy interesante esta participación de Karina, porque nos hace referencia a un constructo que no necesariamente está relacionado con el duelo, pero que se une cuando estamos experimentando el proceso de duelo. Y es esa manera ordenada en que nos han enseñado que uno debe vivir su vida, y esa manera ordenada está dentro de no puedo, no debo estar solo. Estar solo es malo. Casi que se les habla a las mujeres que llegan a determinada edad y no han conseguido pareja, entonces se les comienza a llamar como solteronas. Y comienza a ver,
creo que ya menos, ¿no? Ahorita.
Claro, ya menos. Sí, sin duda alguna ya
por
menos.
Por suerte.
Pero claro, esas educaciones sociales a veces dificultan el proceso de duelo. Y Karina nos dice, yo quisiera desaprender a entender que estar solo también está bien. ¿Sí? Interesante, porque es esa posibilidad de comenzar a disfrutar la soledad, de comenzar a disfrutar la posibilidad de estar solo y de construir un futuro feliz en medio de la soledad, ¿no? Permitiendo también que de pronto lleguen los amigos, llegue la familia y nos visite, pero que cuando estemos en soledad en la casa, también tenemos la posibilidad de tener una vida plena, feliz, divertida, ¿cierto? Ese disfrutarnos a nosotros, que a veces es tan difícil.
Y creo que parte de aprender que estar solo está bien es el aprender a conocernos y a disfrutar de nuestra compañía. Que creo que nos han enseñado que es más fácil ser nosotros mismos o que alguien nos aguante o estar en compañía como para repartir esa carga. Y nos olvidamos de disfrutar de nuestra compañía, de nosotros mismos. Ahorita no me acuerdo bien una entrevista que alguna vez le hicieron a una actriz que no se había casado y que vivía sola. Y decía, es que yo disfruto mucho de estar conmigo, y yo soy tan divertida, era muy chistoso, pero decía eso, yo disfruto y la paso bien conmigo, entonces no me hace falta tener que convivir, o sea, no quiere decir que no haya tenido una relación o que no tenga, pero yo disfruto mucho los momentos conmigo, decían, qué interesante discurso, porque se aprendió.
Yo quisiera, a propósito de eso que estás comentando, mire, yo traigo a la evocación un gran amigo que tuve hace muchos años. Yo era profesor y uno de mis compañeros, también profesor, yo era profesor de física y el profesor de el otro era profesor de filosofía. Entonces un día me dice, quiero invitarte a la casa de los padres de mi novia. Yo le dije, ¿y esto con qué razón? Dice, ellos son holandeses y el señor fue el fundador de la Philips en Colombia, me acuerdo su nombre, Ernest Terwijl, y es un apasionado del ajedrez y no tiene con quién jugar ajedrez y yo sé que a ti te gusta el ajedrez para que compartas con él, lo van a pasarla muy bien. El señor me llevaba muchos años, el señor era un señor ochentero, yo era un hombre treintero. O sea, eran bastantes años. Sin embargo, fui a jugar ajedrez y la pasamos genial. Y de pronto empecé a notar que el señor no solamente tenía afición por el ajedrez, sino que le gustaba la cocina, le gustaba la jardinería, construía telescopios, tallaba suecos, le gustaba jugar juegos de caza, ¿no? Le gustaba observar las estrellas, pero también el microscopio, le gustaba leer, le gustaba bailar, le gustaba tocar guitarra. Le dije, usted tiene muchas aficiones. ¿Por qué tiene tantas aficiones? Me dice, esto es parte de la educación que nos dan en Holanda, por lo menos que me la dieron a mí. Y cuando preguntamos por qué nos enseñan tantas cosas que no son académicas, sino hobbies, nos respondían, son inversiones para la soledad de la vejez. Entonces yo la paso muy bien porque tengo tantas cosas que me gustan que hacer, ¿no? Que
Claro.
disfruto la vejez. Desarrollar un hobby es importante y el duelo nos puede traer esa invitación.
Sí. Chata, yo aquí quiero hacer un comentario sobre lo que nos comenta Marta Ahumada, que me parece muy interesante, solo no sé si es la intención de Marta al final. Solo hay una cosa que me disuena y sobre lo que quiero poner en la mesa de discusión. Dice Marta Ahumada, yo he sentido a veces que me devuelvo en el duelo. Lloro y eso me pasa cuando me siento sola. He optado por eso en hacer cursos que tienen que ver con arte, especialmente, y mantener la mente ocupada. Entonces, un poco a lo que se refería mi papá, es ese poder aprender muchas cosas para disfrutar la soledad. ¿Cierto? Pero lo único que me disuena de todo eso es aprendo esto para mantener la mente ocupada. Y yo cuando escucho eso, que es una frase que hay que desaprender en el proceso del duelo, que es muy, muy típica, ¿no? Es que yo trabajo para no pensar en eso, para mantener la mente ocupada y no estar triste y no dolerme y no llorar y no. Entonces, hombre, sin duda alguna yo lo que veo ahí es una terrible evasión.
Exacto.
Y yo quisiera, yo, y por eso cada vez que escucho esto me acuerdo de mi mamá cuando dice, yo que aprendí a pintar y me metí a cursos de arte porque no quería mantener la mente ocupada, sino porque quería recordar, porque quería llegar a dibujar a mi hijo. Es decir, ella aprendió a pintar para poder pintar a mi hermano y poder recordarlo y no hacerse la loca frente a sus emociones, sino enfrentarlas a través de un lienzo. No sé, chatita, si estoy en lo cierto o estoy hablando mentiras.
Haces bien cuando dices que para abrir la discusión. Porque yo no sé si somos las mujeres lo que nos pasa, pero es que cuando uno está solo y la loca de la casa empieza a funcionar. Y entonces empieza uno a pensar cosas y empieza uno, si le pasan infinidad de cosas por su cabeza y eso de pronto le puede traer tristezas o de pronto le puede traer alegrías, pero uno es más dado a que traiga la tristeza, uno de mujer es así. Entonces yo pienso que estar ocupado es una buena terapia. A mí me parece que ocupar el tiempo en algo es muy importante para uno avanzar.
Pero
Ya, sí.
yo que, o sea, del comentario me llama la atención algo y que creo también que desaprender, y es que dice, a veces me siento triste y me siento sola y siento que me devuelvo en el duelo. Esa es otra cosa que creo que hay que aprender a desaprender, porque la gente se asusta y cree que porque llega un momento o una temporada o unos días o unas horas en donde uno se siente solo o en donde vuelve a recordar o en donde está triste, entonces es, ya me regresé, ya todo lo que dice se fue al traste y como dice Beatriz, empieza uno entonces y ahora, y entonces qué tengo que hacer y entonces ahorita tengo que ocuparme y es ese susto y es esa ansiedad. Y es entender y es aprender que pues en el duelo hay días, ¿no? Y hay momentos y hay cosas que nos traen estos recuerdos y que esto no es...
No está mal.
No es devolverme, no es que perdí el tiempo, no es que perdí el año, es que se me olvidó, es que ya dejé de sandelo andado, o sea, no es eso. Y es algo que uno tiene que desaprender cuando está en este proceso.
Así es.
Me llamó la atención.
Y fíjate que juntando las dos ideas la cosa queda clara, ¿no? Esos momentos que llamamos de la montaña rusa en que volvemos a sentirnos mal, esos son los momentos en que nos ocupamos con intención de elaborar el duelo, no de evadirlo, no de ignorarlo. La intención sí. Es, ahora voy a hacer arte pensando en mi ser querido, en si quisiera regalarle un cuadro, si quisiera hacer un dibujo, una obra abstracta sobre cuál es la virtud más grande de él, o quiero hacer como decidió la chatica en una foto pequeña, agrandarla en un óleo para recordar para siempre sus ojos, porque los estoy olvidando, su rostro con el tiempo, quiero recordarlo para tenerlo en la sala grande, en un cuadro grande, con intención. Entonces utilizo mi soledad, no para hacerme loco con mi duelo, sino todo lo contrario, con la intención de que el trabajo que haga, sea arte, sea jardinería, sea fotografía, sea escritura, sea música, sea danza, sea teatro, sea lo que sea, lo estoy haciendo en homenaje a él, para encontrarlo en una forma distinta, para evocarlo en una forma distinta, ¿no? En ese agridulce de que hemos hablado tantas veces, ¿no? Sí, qué rico que estuvieras aquí viéndome actuar en esta obra de teatro en donde me metí, ¿no? Tú siempre quisiste que lo hiciera. Sé que estás en mi corazón, ¿no? Y que posiblemente estás viendo este momento si son personas que creen en la trascendencia del espíritu, ¿no? Entonces, es la intención con la que me ocupo.
Sí, eso. Lo que hace la diferencia. es esa sutil diferencia entre lo que planteaba inicialmente y lo que plantea la chata, ¿no? Y creo que es eso, ¿cuál es la intención que tengo detrás de esto? ¿Cuál es la intención que tengo al decir para pensar en otra cosa? ¿Para aplacar a la loca de la casa, pero no hacerme loco frente al proceso? ¿Cierto? Es diferente. Ok, en este momento estoy entrando en ansiedad, chévere, me pongo a pintarme. Entonces, aplaco, pero no me hago el loco frente a lo que estoy experimentando. Simplemente estoy buscando otras maneras de enfrentar eso que me está doliendo en este momento. O pinto para no pensar, para creer.
Que trabajo, no pasa nada. Me lleno de trabajo para no pensar, exacto. Me lleno de responsabilidades.
Por eso la sutil diferencia es la que dice mi papá, ¿no? Es la intención. ¿Cuál es la intención que hay detrás de esa acción? Elaborar y enfrentar mis demonios a través de un proceso que me pueda estabilizar emocionalmente. O hacerme loco frente a lo que estoy sintiendo.
¿Sabes sí, qué estoy aprendiendo ahora en mis años dorados? Estoy aprendiendo a escucharme a mí misma, porque es que mi conciencia interior siempre me dice lo que tengo que hacer. Nunca me está engañando. Es la más fiel amiga que tenemos y uno nunca la escucha. O si la escucha se hace el bobo porque no le interesa que hacer eso sino lo otro. Entonces, ahora último, estoy tratando de escucharme a mí misma, qué es lo que me está diciendo cuando tengo que hacer algo, qué es lo que me está diciendo mi yo interior, qué debo hacer. Y le hago caso y es una bendición porque es la fiel amiga, nunca nos falla, siempre nos dice lo que hay que hacer para el bien de uno. Entonces, eso es lo que me he propuesto últimamente, a escuchar a la otra Beatriz que está aquí adentro.
Muy bien, quiero saludar a Miguel que nos acompaña, qué bueno, qué grata sorpresa tenerlo, compañero de vida de Ana Cristina Casas Manjarres.
Los conozco.
Cristina es la sobrina de Milena, así que qué bueno que nos acompaña Miguel en este conversatorio y nos comparte su experiencia y nos dice: hola, soy Miguel, un abrazo fraternal. En mi proceso de duelo, cuando murió mi madre, me di cuenta que no todos los consejos son buenos. Muchos de estos consejos hieren y nos entierran. ¿Cómo es eso de aprender a discernir entre toda la información que nos llega durante el proceso del duelo? Porque eso sí que es un aprendizaje, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo logro afinar el dial para los de mi generación? Afinar el dial para sintonizar aquella información que me llega y que me es productiva y aquella que me entierra, como dice, que me parece bonita la palabra.
Fíjate que Miguel nos da la clave, ¿no? Uh-huh. Muchos de estos consejos me hieren. ¿Cuáles son los que no pasan el tamiz? Los que hieren, los que me molestan. Cuando yo rumio el consejo, ¿cómo me siento con ese consejo? ¿Siento serenidad, paz? ¿Siento que estoy encontrando respuestas? ¿O al contrario, me siento culpable, me siento mal, me siento atrapado, siento desconcertado? ¿No? Entonces, ese es el tamiz para saber cuáles acepto y cuáles rechazo. Los agradezco, pero no me sirven.
Okay. Mile, ¿ibas a decir algo?
No, sí, creo que estoy de acuerdo con Hugo en eso, de la clave de poder identificar qué es lo que me hiere, qué es lo que me hace daño. Y para eso es muy necesario lo que decía Beatriz, empezar a escuchar esa, no sé, algunos le dicen intuición, pero creo que es un tipo de inteligencia que todos tenemos, ¿ya? Mm. Eso que es poder... leer, poder, las sensaciones que nos generan lo que nos dice y lo que hacemos en nuestro cuerpo también. A veces hacemos un consejo, una recomendación, nos puede dar tanta rabia y lo vamos haciendo, pero estamos tan enojados y no nos damos cuenta, ¿no? O sea, pero lo vamos haciendo porque es que es lo que nos dicen que tenemos que hacer, disfrazado de recomendación, de consejo. Y ahí vamos, enojados por el mundo, haciendo algo que nos recomendaron hacer, pero que no queremos hacer y nos está hiriendo la piedrita en el zapato, ¿no? Entonces, tener esa, empezar a reconocernos, a leer eso que nos genera ese consejo, esa recomendación, como dice Hugo, nos da paz, nos da tranquilidad, lo estamos haciendo con gusto, o vamos enojados por el mundo con mala cara, pero haciendo lo que nos recomendaron, lo que nos acuerdan.
Bien, se nos acaba el tiempo, pero no quiero despedirme sin por lo menos darle un abrazo cariñoso y algunas palabras de compañía a Denise Caraballo, que nos comparte su historia y nos dice: perdí a mi papá, a mi mamá, a mi tío, a mi abuela, y siento que este dolor me está destruyendo cada día. Pues desde las 15 tareas del duelo, te enviamos un fuerte abrazo, Denise. Muchas gracias.
Un abrazo, Denise.
Por creer sí, que Denise, este espacio puede ser de utilidad para eso que estás viviendo en este momento tan difícil. Y esperamos que algo de lo que aquí reflexionamos y decimos, pues pueda ser luz para tu proceso.
Y cuenta con nosotros. Si crees que te podemos servir, cuenta con nosotros. Comunícate con nosotros. No tenemos otro interés que acompañarte en un duelo tan difícil como el que estás viviendo. Cuenta con nosotros, Denise.
Muy bien. Muy bien, se nos acabó el tiempo, así que, había un comentario más de Mariam González. Mariam, que nos acompañas, siempre muy presente aquí en estos conversatorios. Uh-huh. Dice: la soledad bien llevada es un aprendizaje, conocernos más de nosotros mismos, nos damos cuenta del valor como personas, de nuestras fortalezas y debilidades. Me encanta la soledad. Es un buen momento cuando aprendemos a quererla y a aprovecharla. Muy bien, muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Chatita.
A ti, mi Juli. Un abracito para todos. Para Denise, un abrazo especial.
Sí, así es. Dice: muchas gracias, son de mucha bendición. Gracias, Mile.
No, muchas gracias a todos por estar aquí, por comentar, por participar, por... siempre abrirnos las puertas de su vida, de sus corazones, y bueno, a ustedes por permitirme estar aquí.
Muchas gracias, Pa.
Muchas gracias a todas las personas queridísimas que han estado con nosotros, algunas con un profundo dolor, pero tomaron esa decisión de conectarse. Qué bueno, a todas aquellas que ya tienen una mayor serenidad en su proceso por todos los aportes que nos hacen tan, tan inteligentes, tan, tan amorosos. Muchas gracias por estar presentes, muchas gracias por existir y por darle sentido a cada minuto de nuestras vidas.
Muy bien, y a todos aquellos que quisieran acompañarnos en nuestras certificaciones, que son espacios donde nos encontramos semanalmente en clases de Zoom con personas de toda Latinoamérica, pues los invitamos. Recuerden, vamos a abrir 3 certificaciones a partir de la próxima semana y se abren las inscripciones: acompañamiento al duelo por suicidio, cómo crear y acompañar grupos de apoyo y certificación para acompañar el duelo gestacional y neonatal. Si están interesados en alguna de estas certificaciones, en 2, en las 3, por ahí nos hablaban que cuando vamos a abrir la de duelo animal, estamos en esa, estamos preparándola, seguramente el próximo año tendremos oportunidad de abrir ese espacio. Pues por favor nos escriben a través del el enlace que estamos compartiendo en el chat y con muchísimo gusto estaremos brindándoles toda la información para poder tener el placer de tenerlos a ustedes en clase. Les enviamos un muy fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana, como todos los miércoles, en un tema más de las 15 tareas del duelo, que esperamos pues sea de utilidad para todos ustedes. Recuerden, a través del canal de YouTube Cuando el Duelo Pregunta, o también a través del canal de psicóloga Milena Casas, a través de esa página de YouTube de ella, también transmitimos este conversatorio. Les invitamos a suscribirse en los 2 canales, y eso para nosotros es muy interesante. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima.